Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Cada mañana, al levantarse, Steve Jobs se miraba al espejo y decía: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Hoy es el aniversario de Steve Jobs. Buenos días. Dice el PIX, el índice del miedo, que la volatilidad sube hoy, más del 2% está subiendo ahora mismo el CFD sobre el VIX en las pantallas de CMC Markets, lo que augura curvas. También lo auguran los datos de los futuros del mercado europeo. Vienen bajando 3 décimas los del Eurostoxx entre 1617. Empiezan a bajar ahora mismo los futuros del IBEX, empiezan a negociarse, caída de 3 décimas también en 8217, son caídas controladas. Y el futuro americano cae más, el del S&P, 0,5% en 3.860 puntos. Después de la recuperación mágica que logró Jerome Powell, el presidente de la Fed, cuando comparecía y dijo aquellas palabras que también las consideramos de enorme impacto, de que la inflación no aparece en un instante. Dice que la dinámica de la inflación cambia con el tiempo, pero no lo hace en un instante. Y por lo tanto, no creemos realmente que veamos como un estallido del apoyo fiscal o del gasto que no dure muchos años pueda cambiar realmente esta dinámica de la inflación. Y si resulta que surgen presiones inflacionistas no deseadas y son persistentes, entonces tenemos las herramientas para lidiar con eso y lo haremos. Logró contener la caída de las empresas tecnológicas en Wall Street. Logró parar en parte la caída de los bonos, pero no del todo, como estamos viendo de nuevo esta mañana. En la próxima hora y según se acerque la apertura de los mercados europeos, tendremos más detalle, pero sigue siendo el tema central del día.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Es hoy la cosecha de resultados empresariales que desde hace unos minutos venimos adelantando en Capital Radio con algunas sorpresas como el beneficio neto disparado de Endesa el año pasado, 1.400 millones de euros, eso es 8 veces más, pero tiene mucho que ver por el adelanto del cierre de sus centrales de carbón, sin ese efecto y sin otros extraordinarios, pues la subida aún sería importante, pero sería el 36%. La empresa red eléctrica que gestiona las redes ganó un 13% menos debido a cambios en la regulación que le afectó a sus ingresos. Y hablando del otro extremo, pues está AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, pérdidas por primera vez desde el año 2012, muy tocado efectivamente por el parón del tráfico aéreo durante el año 2020. 127 millones de euros de pérdidas de la compañía. Esos serán temas de los que nos ocupemos con más detalle conforme se acerque la apertura del mercado europeo. Vamos avanzando, además, que el precio del petróleo descansa tras la subida. Tenemos esta mañana los precios del West Texas a $61.34, ahora mismo en las pantallas de XTV. Euro dólar estable a 1,21,55 y onza de oro también a $1,806 en las pantallas de Degusa Metales Preciosos. Bueno, estas serán algunas de las cuestiones que hablaremos en la gran tertulia de la economía en unos minutos, hoy con el técnico comercial y economista del Estado, Eduardo Aguilar, con el socio director de Cuábala, abogados y economistas, Rubén García Quismondo, y con el secretario, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, José Ignacio Gutiérrez. Antes, vamos a saludar al director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, Joaquín Nieto, para hablar del informe muy llamativo y profundo de la OIT, Miguel San Martín, buenos días, que aborda cómo los cambios que están introduciendo las plataformas digitales en el mercado de trabajo son muy profundos.
Efectivamente, y que deben tener como objetivo lograr un trabajo más digno, ha dicho la OIT, este organismo de la ONU, tras adelantar que se han quintuplicado en una década. Un sector que plantea numerosos problemas: horarios de trabajo prolongados e imprevisibles, bajos salarios, porque la mitad de estos empleados cobran menos de $2 por hora. También Guy Ryder, su director general, denuncia la imposibilidad de gozar de algunos derechos.
Dice que la concentración de estas plataformas se produce en un número relativamente limitado de países, pero el cambio, la transformación que están aportando afecta a todo el mundo laboral. Las operaciones plantean cuestiones muy, muy fundamentales sobre las condiciones de trabajo, el acceso a la protección social, los salarios mínimos, o si estas personas que trabajan en las plataformas son empleados o son autónomos. Nos devuelve realmente a los fundamentos de cómo organizamos el mercado de trabajo.
Critica cómo falta transparencia en los datos, en la fijación de precios, en las comisiones costosas y que esos algoritmos que lo definen no son nada neutrales. Pero también abren oportunidades que antes no existían para mujeres, jóvenes, personas con discapacidad o colectivos marginados en todo el mundo. El 70% de las ganancias de estas plataformas lo acumulan dos países, China y Estados Unidos.
Y cosas que ya han pasado hoy. El gobierno japonés ha ratificado a la Asociación Económica Integral Regional, el mayor tratado de libre comercio del mundo.
Es un paso más hacia la implementación del pacto cerrado en noviembre en 15 países de la región Asia-Pacífico, en la que también está China. Ahora debe ser respaldado por el Parlamento. Este acuerdo elimina el 90% de los aranceles a las importaciones en un plazo de 2 décadas tras su entrada en vigor. Habla reglas comunes en inversiones, comercio electrónico, propiedad intelectual. Su importancia es tal que el PIB de los firmantes equivale al 30% de la economía mundial.
Y otra decepción: AstraZeneca dice a la Comisión Europea que solo va a entregar la mitad de las vacunas contratadas para el segundo trimestre. Del año.
Por lo tanto, de confirmarse, repartirá entre abril y junio 90 millones de dosis, la mitad de los 180. Es el segundo retraso de esta empresa y noticia que llega justo después de que la Comisión le pidiera a los 27 que incrementaran su capacidad de vacunación porque preveían tener 300 dosis. De hecho, ya hay una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno mañana para discutir cómo abordar la pandemia.
En España, casi 2 millones de personas vacunadas, el 4,1% de la población, ahora que por fin abandonamos la zona de riesgo extremo de contagio, aunque ayer hubo 433 muertes.
Efectivamente, la incidencia está por debajo de los 240 por primera vez desde el pasado 28 de diciembre. Los fallecimientos superan los 68.000, sigue creciendo cada jornada. La situación es grave en la UCI, el 31% están ocupadas por enfermo del coronavirus, el 45% en Madrid, el 40% en Cataluña y Castilla y León.
Europa va lenta, Holanda amplía el confinamiento hasta el 15 de marzo, además Alemania mantiene los controles fronterizos hasta el día 3 y en Francia están estudiando confinar más ciudades tras un incremento en las UCI. ¿Y en la agenda qué hay? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Cuenta. Hay que ver qué buena es Sara Bot.
¿Sí?
¿A que sí?
Claro.
¿A que sí?
Sí.
Así me gusta, porque te cuento que ya tenemos el dato de Alemania, el PIB del cuarto trimestre, que sube un 0,3% trimestral y de una bajada de un 2,7% interanual, un dato 2 décimas por encima de lo esperado.
Buen dato.
El país de Merkel además subasta deuda a 10 años. También emite bonos Italia. En Estados Unidos tendremos los datos de ventas de viviendas nuevas de enero y una nueva comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El Banco de España publica la morosidad del crédito concedido a familias y entidades sin ánimo de lucro a diciembre.
¿Sí?
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el Congreso para rendir cuentas sobre el estado de alarma. Luis Vicente, atentos a lo que nos vaya a contar el director de la OIT en España sobre el empleo en las plataformas digitales.
Eso es.
¿Yo me puedo considerar una de esas empleadas?
¿Una plataforma?
¿Soy autónoma o soy asalariada?
Tú eres que
la eres. Respuesta es clara. Soy Sara Bot, la mejor que un alfajor. Jeje. Chao.
Gracias, Sara. Enseguida saludamos al director de la OIT en España, a don Joaquín Nieto. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Ahora punta en las entradas a Madrid capital: A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 en Parla, A5 Alcorcón y la A6 en el plantío de salida, la A3 en Rivas, en Barcelona. Complicado el acceso por la B20 Santa Coloma, A2 en Cornellá, C31 Badalona y la C58 en San Quirze del Vallés. Además, en Cerdañola la vía está en ambos sentidos con complicaciones. En Sevilla, más densa la entrada en Camas por la A49 y en la ronda S30 en el puente del Centenario en sentido norte. En Almería, la A7 en Viator en sentido Murcia y también a esa hora en Granada la A44 del barrio del Zaidín en sentido Bailén en sentido norte.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Levántate, es tiempo de alzar el vuelo. El sol se abrirá a paso entre las nubes del cielo. Mira hacia adelante, no estás solo, te está esperando el mundo. No importa que estemos lejos, volveremos a estar juntos.
En el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas. Y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar, empieza ya a sumar avios con el plan Santander One Iberia Plus.
Vamos, despega y vuela.
Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren 5 minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo cuenta con Vodafone Seguridad Digital, la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Para personas inquietas, Capital Radio. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
El informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo que están generando las plataformas de Internet pone el dedo sobre la llaga. No es un tema puntual, es un asunto mucho más profundo que está cambiando las reglas del mercado laboral en todo el mundo, aunque estas plataformas no estén operando más que en los países más avanzados. De hecho, el número de plataformas se ha multiplicado por 6 en la última década. Pero están sometiendo a examen las reglas más profundas, como escuchábamos decir hace un instante al alto representante de la OIT. Afectan a cuestiones fundamentales como el acceso a la protección social, las condiciones de trabajo, los salarios mínimos, cómo son estos trabajadores y autónomos o son empleados. Nos acompaña en directo en Capital Radio don Joaquín Nieto, es el responsable, el director de la oficina de la OIT para España. Don Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que la OIT lo que nos está diciendo es que tiene más trascendencia de la que parece esta cuestión del empleo que generan las plataformas digitales.
Sí, efectivamente, es creciente el número de plataformas, tanto las plataformas de trabajos in situ, dijéramos como los riders o Uber o todos estos trabajos, como las plataformas donde la gente trabaja a través de la web. Todas están creciendo y con dos características. Se concentran principalmente las plataformas, la propiedad de las plataformas, se concentra principalmente en los países más ricos, en los países desarrollados. Sin embargo, los trabajadores de estas plataformas, particularmente los trabajadores de las plataformas en web, principalmente son de los países en desarrollo. Y en el caso de las plataformas de ubicación, que se llaman, de donde se trabaja in situ, pues los trabajadores suelen ser los más vulnerables. Esa es la primera característica. Y la segunda es que observamos lo que podríamos llamar una fuga del derecho del trabajo. En parte, la manera de contratar de estas plataformas es eludiendo sus responsabilidades, sus obligaciones laborales como empresa y sus obligaciones fiscales para no pagar la protección social y desentenderse, por lo tanto, de los trabajadores. Tener su trabajo, pero desentenderse de sus obligaciones. Y se rompe la regla básica del contrato social con ello. Entonces, sí, están suponiendo un efecto muy disruptivo y a veces negativo. La parte positiva es que la oportunidad de trabajo se amplía y que en un mundo donde cambian las formas de trabajar, de producir y de consumir, responden a una realidad. La parte negativa es que quieren hacer una fuga del derecho del trabajo. Entonces, hay que avanzar hacia retener lo positivo y resolver lo negativo.
Sí, la perspectiva de las grandes empresas tecnológicas es que ellas están diseñando la forma de trabajar del futuro, en el que no hay vinculación del trabajo del trabajador con la empresa, sino que lo hace con muchas empresas, y que esa es una de las claves, la flexibilidad.
Bueno, eso es lo que desearían. Desearían tener trabajadores a los que no considerar como trabajadores, y desearían que ese fuera el futuro. Pero ese no es un futuro viable. Imaginémonos un futuro en el que hay 3.000 millones de trabajadores en el mundo, que estos trabajadores no tuvieran protección social. ¿No? Solo observando los cambios demográficos, un futuro en el que las personas no tuvieran jubilación, no tuvieran derecho a las pensiones. Ese futuro no es posible. O funciona el contrato social o la sociedad se rompe. Y eso es muy peligroso. Entonces, el futuro no va a ser un futuro sin derechos laborales. Eso sencillamente no va a ser, porque si el futuro tiene que ser en convivencia, porque si no, no hay futuro, así no habrá convivencia. Entonces, no puede ser el diseño de futuro. Durante un tiempo, para las empresas, dijéramos, que utilizan oportunistamente esa posibilidad, pues bueno, ganarán más beneficios a costa de las malas situaciones que tienen los trabajadores. Pero es como un retrotraer al tiempo, al siglo XIX y a los jornaleros, solo que en vez de ser jornaleros del campo, que van a la plaza del pueblo a que les den el trabajo, son jornaleros digitales que van a la plaza del teléfono móvil o del ordenador a ver si les dan un trabajo. Eso los jornaleros del siglo XIX y de la primera parte del XX desaparecieron, porque un mundo así no podía ser, y no habrá jornaleros digitales que lo sustituyan de manera estable, ¿no?
¿Y si, don Joaquín Nieto, el contrato social del que usted habla y que todos conocemos por la historia esté cambiando ya? Es decir, ahora mismo los trabajadores son los que sostienen a los pensionistas, ahora mismo las empresas son las que garantizan efectivamente la protección social de los trabajadores. ¿Y si se fuese una fórmula que parece que empieza a funcionar de contratos nacionales, en el que los trabajadores son los que se proveen de su propia seguridad, se incluyen de su propia seguridad para la pensión, para su protección laboral?
Hombre, ya los trabajadores son los que pagan su pensión, solo que en un sistema de reparto como el que existe en España, un sistema público de reparto, los trabajadores en activo pagan las pensiones de los trabajadores que ya no están en activo, los que a su vez pagaron las pensiones de los anteriores. O sea que, y claro que ya la pagan los trabajadores la pensión, porque el dinero que reciben, el salario que reciben, o el dinero de prestaciones sociales que luego les va a beneficiar, sale de su trabajo. O sea, la empresa consigue unos beneficios gracias a una tecnología, gracias a una inversión económica en materiales de producción, pero también gracias al trabajo de la gente. Entonces, o sea, ya los trabajadores se pagan la pensión hoy, no se la pagan otros. Entonces, podría ser que esa pensión, en vez de pagarla a través de cotizaciones sociales, se pagará a través de impuestos, pero eso significaría que la empresa tendría que multiplicar sus impuestos. Lo que no paga como cotizaciones sociales tendría que pagarlo como impuestos al beneficio. No creo que las cosas vayan por ahí, pero bueno, es una forma, que son formas posibles de que las empresas pagaran más de una manera y pagaran menos de otra. Esa fiscalidad siempre se puede resolver, se puede reordenar, pero el resultado final es que el sistema público debe tener capacidad de responder con protección social, y más en un mundo que está sometido a pandemias como las que hemos vivido.
Sí,
lo hemos comprobado a nivel mundial. Los países que tenían protección social y trabajadores con contrato han resistido socialmente mucho mejor la pandemia, como el caso de España o de Europa, que los países donde no hay protección social, no hay contrato, como el caso de América, donde la situación es terrible. En América el PIB ha caído un 20%. Y los ingresos de los trabajadores han caído allí como en el resto del mundo, o sea, un 3 o 4 veces más por trabajador. La situación en América es terrible. esa situación en América trasladada a nivel mundial no podría subsistir. O sea, pensar en una sociedad, en un mundo de 8.000, 9.000, 10.000 millones de habitantes que no tuvieran protección social, eso es, esos niveles de desigualdad y de vulnerabilidad social no son soportables. O sea, ya digo, la convivencia estaría en cuestión. O sea, que el contrato social se puede modular. Lo que no puede es desaparecer.
El informe de la OIT plantea una especie de gran diálogo social transnacional, porque estamos hablando de plataformas que operan en numerosos países y en cada país en unas circunstancias laborales distintas. El mismo trabajo de Uber en Estados Unidos con el que realiza en Europa y en algunos países de Europa, pues tiene importantes diferencias ahora mismo, ¿no?
Ese es el desafío más difícil. El desafío más difícil, bueno, no tanto para los de Uber o los riders, es decir, para los trabajos que se realizan físicamente, que hay una persona que está en un sitio concreto y tiene que estar en el país para realizar el trabajo, para una empresa que, aunque sea digital, tiene su ubicación en el país, aunque la matriz pertenezca a una empresa multinacional, pero ahí se puede resolver con una regulación por país. En el caso de España, por ejemplo, ahora se está regulando la situación de los riders. Ya los tribunales han regulado diciendo que no son trabajadores autónomos, que son trabajadores dependientes y que tienen todos los derechos de los trabajadores dependientes. Y por ahí irá la regulación en España, como ha ido para los de Uber en Reino Unido o en California, en fin. Ese es relativamente fácil establecer unas reglas, una normativa que les dé la condición de trabajadores a esos trabajadores a los que no se les quiere reconocer su condición de trabajadores. El problema viene con los trabajadores en web. Es decir, cuando tú desde un ordenador buscas un trabajo, hay numerosas empresas, de hecho en el informe decimos que hemos pasado de 120 empresas a 770 empresas en web, que ofrecen un trabajo, que puede ser de tratamiento de textos, que puede ser de traducción, que puede ser de diseño, que son trabajos cualificados. Y tú buscas ese trabajo en el ordenador, te lo dan, lo pillas y haces la tarea. Esa tarea suele ser una tarea parcial dentro de un conjunto de tareas. Por ejemplo, traduces una parte de un documento. Esa parte, hay otros que traducen también. ¿Y quiénes son? ¿Quién te ha contratado? ¿Te ha podido contratar una empresa de Irlanda, por ejemplo, o de la India, es muy común, para alguien que se le ha pedido el trabajo desde Estados Unidos o desde Francia, y hay 60 trabajadores haciendo esa tarea que son de 20 países diferentes? Claro, en ese caso, ¿qué reglas se aplican? ¿La del país que encargó el trabajo a la empresa digital, la de la ubicación de la empresa digital, la de los trabajadores y cada uno de los países a los que pertenecen esos trabajadores? Eso es muy difícil. Y por eso la OIT dice, vayamos a unas normas internacionales, negóciense unas normas internacionales a través del diálogo social, y la OIT se ofrece, porque la OIT es el organismo del sistema de Naciones Unidas especializado en el trabajo, en el que además están los gobiernos, están los trabajadores y están los empleadores. Es decir, que la OIT funciona ella misma con diálogo social. Y todo lo que acuerda, lo acuerda con diálogo social.
Comprendido.
Esa sería una solución.
Comprendido, perfectamente. Don Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT para España. Gracias por su amabilidad, por estos minutos de conversación en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Gracias a ustedes, buenos días.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y creo que nuestros contertulios han quedado muy inquietos tras escuchar la reflexión del director de la oficina en España de la OIT. Nos acompañan aquí en los estudios de Capital Radio don Eduardo Aguilar, es técnico comercial y economista del Estado. Y además preside el comité editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Hay que revisar esto del contrato social, ¿verdad?
Sí, tenemos que hablar un momentito de eso.
Ahora hablamos con José Ignacio Gutiérrez, que es vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, además de presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días. Pues, hombre, muy atento por la vertiente sindical que también tenemos en la Confederación de Cuadros y Profesionales y el interés por un mercado laboral o un modelo de mercado laboral que tenemos que definir con todos los cambios actuales.
Sí, porque tenemos una explosión, vamos, que se está yendo de las manos claramente. Y con Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, querido Rubén? Muy buenos días.
Muy buenos días a los contertulios y a ti, Luis Vicente. Pues muy atento, efectivamente, a lo que estaba diciendo Joaquín Nieto, sí, que plantea unas reflexiones, la verdad que muy interesantes. Pero bueno, no me parece que no nos queda más que ir adaptándonos, ¿no? Sin renunciar a un determinado nivel social que ha demostrado que es útil en las sociedades, también tenemos que adaptarnos y tenemos que ir cambiando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las reflexiones que ha lanzado pues sí que son para debatirlas y sí que son muy 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 importantes, ¿no?
El debate es vivo porque él está acusando que estamos generando una fuga del derecho del trabajo y que no se está respetando el contrato social. Eduardo.
Sí. Bueno, es una manera de verlo, a lo mejor un poquito institucional y estática, ¿no? La realidad es que el derecho laboral entendido como hasta ahora y las instituciones que han emanado de él están en cuestión. Y esto es un poco inevitable, porque muchos de esos trabajos, cuando hablaba de trabajos en web, pues claro, directo o indirectamente, un porcentaje de la población enorme trabaja ya así. Y lo lógico es que la relación laboral con esas personas sea distinta y cambie. No hay que dejar caer los que han sido conquistas sociales de todo el tema de pensiones o todo el tema de protección. Pero que hay que redefinirlo va a ser inevitable porque la idea de que un trabajador, incluso antes de la pandemia, incluso antes del estallido de todas las fórmulas digitales, la idea de que un trabajador empieza a trabajar en una empresa, queda casado con ella y se jubila en ella, ya no se daba. Pero es que ahora no es que no se dé, es que ahora es imposible.
Incluso empieza a verse como un problema de limitar la libertad de los trabajadores, de elegir con quién trabaja y hacerlo con varios.
Exactamente, se ve un problema. Hasta la propia empresa lo ve como una rigidez excesiva, innecesaria, que le impide movilidades geográficas. Tiene muchas otras consecuencias sociales y económicas no necesariamente buenas. Un país que tenga menos restricciones laborales es un país, por ejemplo, mucho más homogéneo, donde la gente no tiene que vivir necesariamente en el centro de Madrid o en el centro de Valencia, sino que puede vivir en otras partes de la España vaciada, etcétera, etcétera. Es decir, socialmente tiene mucho interés. Ahora, violentas y fuerzas un poco las relaciones institucionales, laborales existentes, sin duda, sin duda, habrá que ir a otro modelo. Él mismo lo apuntaba diciendo, a lo mejor la fórmula no es tengo una plantilla fija de gente que sé dónde está, que con nombres y apellidos y que está y que estoy cotizando por ellos, pues a lo mejor parte de esa plantilla hace multitareas a tiempo parcial, en vida parcial, no siempre, no toda su vida, una parte de su vida, porque el proyecto será así, y para ello, pues a lo mejor una parte la cotiza el trabajador y otra parte la tiene que cotizar la empresa a través de impuestos, de otra fórmula muy distinta a la actual. Sí. Estamos un poco en eso, y no digamos nada el ejemplo que has puesto tú del tema internacional. Ese ya es lo mismo, pero a nivel internacional.
Exacto. José Ignacio, bajo tu perspectiva.
Sí, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es una adaptación a la realidad. Tal vez la realidad, el mundo laboral, el mundo empresarial, el mundo profesional y autónomo se ha modificado muy rápidamente. Como decía Eduardo, fuera del concepto de la pandemia, ya era un tema anteriormente visto. Incluso teníamos un problema cuando hemos tratado dentro de la Unión Europea de fijar unos mínimos del mercado laboral y del marco laboral dentro de la Unión, pues nos ha costado, no hemos llegado todavía a un acuerdo dentro de ese entorno, digamos que legalmente similar, ¿no? Con lo cual, si abarcamos la economía global y entramos a mercados laborales, como pueden ser los asiáticos, con muy pocos derechos y muy pocos reconocimientos y con una situación tremendamente precaria, pues esa competitividad que suponen esos mercados deteriora los mercados, los mercados laborales de países como occidentales, como son los de la Unión Europea, y que incluso chocamos con él, y es una de las grandes batallas que tenemos legalmente con Estados Unidos en los acuerdos bilaterales, ¿no?, de la Unión y de Estados Unidos, el tratamiento del mercado laboral, los derechos y los deberes empresariales, estatales y de los trabajadores. Ahí tenemos un frente muy difícil de discusión, y hay un concepto también de competitividad, ¿no?, y una adaptación necesaria a todas las transformaciones tecnológicas, ¿no? Dentro de un marco que tenemos que fijarnos, que es qué es el mercado laboral que queremos, cómo lo queremos, con qué derechos y con qué obligaciones. Porque no olvidemos también que todos los derechos conllevan obligaciones. Esto es algo también importantísimo y que tenemos que dejar claro desde todos los ámbitos, ¿no? Y ahí hay una necesidad de adaptación. Siempre la legislación o la regulación va por detrás del desarrollo tecnológico. Pero sí hay que fijar unos mercados laborales con unos mínimos de derechos y de obligaciones a partir del cual hay una cierta libertad. Y yo eso lo entiendo como lo planteaba Eduardo, y una capacidad de flexibilidad y de adaptación a las necesidades que en cada momento tenemos. Sí. Pero dentro de unos marcos que es no retroceder en los conceptos de derechos laborales que tienen los profesionales en su conjunto y no, digamos, desproteger totalmente a ciertos sectores que por su nacimiento y su falta de regulación, lo decían con todos los riders, por ejemplo, no se les considera ningún concepto en materia de protección, ¿no? Yo creo que eso es una adaptación y que se debe hacer, además, dentro de los marcos no solamente estatales, sino, por ejemplo, comunitarios, como es la Unión Europea, o incluso de los organismos internacionales, y fijar un mercado laboral con unos mínimos de derechos y de obligaciones, como puede ser dentro del marco también de las negociaciones de los acuerdos comerciales a nivel internacional, ¿no?
Sí, porque podemos resistirnos todo lo que queramos a las transformaciones de nuestro tiempo, pero probablemente seamos todos ya profesionalmente autónomos en lugar de empleados si no nos hemos dado cuenta, ¿no, Rubén?
Bueno, yo lo que veo es efectivamente que el cambio tecnológico y el cambio de actitudes sociales no lo podemos evitar. Estados Unidos es una economía muy dinámica. Su caída del PIB ha sido del solo el 3.5%. Su tasa de desempleo ahora es de 6.3%. Es obligatorio tener un seguro de un médico, es obligatorio cotizar a un plan de pensiones. Es decir, y no creo que esté dispuesto a cambiar su modelo económico, que es de puro éxito, una renta per cápita de $64,000 por el modelo europeo. Entonces, a mí me da la impresión de que cuando introducimos mucha rigidez, generamos a la vez la necesidad de las empresas, precisamente por el cambio tecnológico que inevitablemente se produce y porque tienen que competir a nivel internacional, de adaptación. ¿Por qué se produjo, por ejemplo, el traslado de la fabricación a Oriente, a China, ahora que se ha hecho la fábrica del mundo? Pues porque encontraban costes más baratos. Eso benefició a todos los consumidores, que han podido consumir mucho más barato, pero provocó un traslado. Ahora nos damos cuenta que a lo mejor ha sido excesivo. Entonces, cuando rigidizamos un mercado de trabajo como el español, tenemos una tasa de desempleo que se dice como si fuera normal, un 16,5% y otro 7% colocado entre ERTEs y autónomos que se han dado de baja, y nos parece normal, cuando es una barbaridad. Tener una tasa de desempleo juvenil de casi el 50%, comunidades autónomas con tasas de desempleo del 25%, independientemente ahora de la pandemia, efectivamente, porque la tasa de desempleo ya era del 13,5% en enero del 2020. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio y ir adaptándonos, porque vamos a decir que a mí me da la impresión de que Europa no va a imponer las reglas del mundo en términos laborales, sino que tenemos que comprender cuál es la manera en la cual garantizamos una serie de derechos a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que también es un objetivo social a cumplir y a respetar, pero a la vez permitimos que las empresas sean competitivas, porque, quiero decir, si no tenemos Google, si no tenemos Apple, si no tenemos Facebook, si no tenemos ninguna red social, si no somos líderes en inteligencia artificial, ni en robótica, ni en otras muchas cosas, y cada vez China, Estados Unidos, otros países van adoptando eso, pues tenemos un problema. Si la gente antes de la pandemia ya tenía los call centers en América cuando es en español, o en India cuando era en inglés, uno llama al HBC, al HSBC, y siempre acabas hablando con alguien que está en Bangalore o que está en Mumbai, ¿no? Entonces, claro, al final tenemos que adaptarnos, es decir, hay que garantizar una serie de... Pero a mí me da la impresión que si la Organización Mundial del Trabajo lo que pretende es que India se adapte a unas reglas de laborales que sean impedimento para su desarrollo económico y falta de competitividad con su vecino China, que a base de no cumplir esas normas ha logrado un nivel de desarrollo económico muy alto, creo que estamos destinados al fracaso. Entonces, ¿cómo garantizamos un avance tecnológico, un cambio social inevitable que hace que las empresas busquen flexibilidad, incluso los trabajadores, es decir, se dicen los riders, etcétera, pero hay muchos que no quieren estar regulados? Es más sencillo regularlos, están aquí en el país, pues les impones una obligación, y a los de Uber y tal. Pero claro, efectivamente, es que las plataformas de Internet no permiten eso. Y es que las empresas luego lo que hacen es trasladar la actividad económica a otros lugares. Entonces, ¿Estados Unidos está muy mal? Pues bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero de ninguna manera. Estados Unidos es el líder mundial en todos los sentidos. Entre otras, en riqueza, en renta per cápita. Parece como que Estados Unidos es una especie de... Y sin embargo, ningún dato analizado al detalle dice eso. Entonces, me da la impresión de que somos nosotros en Europa los que tenemos que comprender las adaptaciones a las que nos obliga la tecnología, que si no nos va a pasar por encima. Y por otro lado, garantizar un modelo. No sé si somos capaces. A mí me da la impresión de que, en cierta medida, vista las tasas de desempleo del sur de Europa y la situación que tenemos, los que empezamos a tener un problema muy serio somos nosotros, defendiendo un modelo que efectivamente se creó en el siglo XX, pero que ya no funciona, y en el XIX, pero que ya no funciona, digamos, en el siglo XXI también, y que debe de sufrir profundos cambios y adaptaciones.
Sí,
esa
pues,
es la idea.
Rubén, a esa pregunta que dejabas en el aire de por qué en Europa no hay Google, no hay Facebook, no hay Uber, pues respondí hace apenas unas horas aquí Joaquín Almunia, el ex vicepresidente de la Comisión Europea. Le escuchamos y seguimos en la gran tertulia de la economía.
Si tuviésemos de verdad un mercado único digital, el oxígeno que necesitan nuestros investigadores, nuestras startups, para aspirar a crecer, no digo que en un año puedan llegar al tamaño de Google o de Amazon, pero para aspirar a crecer sin límites, sería muchísimo mayor, y creo que está en nuestra mano hacerlo.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Adelanto ya que las bolsas de Europa van a abrir este miércoles con recortes. Pueden ser cada vez más limitados, porque parece que el PIB que ha adelantado Alemania del cuarto trimestre pues ha salido con una lectura mejor de lo esperado, 3 décimas. Así que vemos que el futuro del mercado europeo está empezando a darse la vuelta. El del IBEX ya solo baja 4 puntillos, está en los 8.235. Ahora solo nos falta que el americano pues también se dé la vuelta. Pero es verdad que el S&P ya baja menos, ahora 3 décimas, bajaba 4 o 5 décimas hace apenas media hora. Está el S&P en 3.867, después de la magia que desplegó anoche Jerome Powell, diciendo que no, traduzco libremente, no tengáis miedo a la inflación, no aparece de repente. Lo estoy viendo en las pantallas de XTB.
Noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con 0 comisiones. Has oído bien, 0 comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es, abre tu cuenta en menos de 15 minutos, el proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por 0 comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
La gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, con José Ignacio Gutiérrez y con Eduardo Aguilar. Tenemos en la UCI a Abengoa, como sabéis. Aquí estuvo ayer en este programa Clemente Fernández, quien está seguro que va a ser el presidente de Abengoa la semana que viene, porque dice tener el 75% del respaldo del accionariado. Después de entrar en concurso de acreedores la matriz de Abengoa, él dice que le han cerrado casi todas las opciones de salvar a la compañía. Ya no puede acudir a crédito ICO, así que lo que dijo Clemente Fernández era que iba a pedir esto.
Al no haber posibilidad de crédito ICO, pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI, ¿no? Un rescate de SEPI.
Pedir un rescate al Estado. ¿Y cómo está el Estado? Dice que creía que iba a ser receptivo el Estado. Bueno, pues están tirándose balones los unos a los otros. No sé si escuchasteis a la ministra portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, hablar sobre el rescate.
Nosotros hemos intentado ser parte de esta solución, pero otros actores necesarios que tenían que participar de la operación no han cumplido al menos con las expectativas.
Hablaba de otros actores, se refería, claro, a la Junta de Andalucía, a los 20 millones de euros que formaban parte del plan que finalmente no ha puesto la Junta. Esto decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Básicamente no hubiera contribuido de ninguna manera a poder, digamos, mejorar la situación de la compañía. Creo que a la Junta de Andalucía no se le puede imputar ninguna responsabilidad en este asunto.
Así que los unos por los otros, claro, dice Juanma Moreno, con alguna razón, que 20 millones, que es en un montante de deuda de 6.000 millones. Bueno, tú eres experto en esta materia concursal, Rubén. ¿Hay salida para Bengoa?
Pues a mí me da la impresión de que, visto cómo está el accionariado, probablemente lo que tendría que hacer su señoría es decretar un régimen de sustitución y no de intervención, para evitar esas peleas, es decir, nombrar un administrador concursal que sea el que administre la empresa y no los accionistas. Los accionistas han perdido todo el valor. Quiero decir, aquí lo que hay es que se creen propietarios de algo de lo que ya no lo son. El problema aquí es que la deuda es de tal importe, siendo el patrimonio neto negativo y, por lo tanto, habiendo perdido los accionistas todo valor de sus acciones, que la solución, ya estando en concurso, además solo pasa por un convenio de acreedores, ya no hay una posibilidad de un acuerdo extrajudicial, un acuerdo de refinanciación, y pasa porque los acreedores financieros, o sea, la banca, considere que puede, digamos, salvar a esa empresa aprobando un convenio. Lógicamente estamos hablando solo de la cabecera de un grupo y, por lo tanto, habrá que ver las filiales, y está en esas manos. Es decir, el valor de Abengoa ya no existe. O sea, por muchas peleas que estamos viendo a lo largo de los meses, lo que nos han demostrado es que la empresa Abengoa tiene que ser no intervenida, sino sustituida a la administración. Esa es mi opinión. Su señoría, lógicamente, en un concurso voluntario, normalmente no es el régimen que se establece, sino que se establece un régimen de intervención y se mantiene la administración de la empresa. Pero en este caso he visto las peleas, he visto que los accionistas no comprenden que ya no tienen ningún valor y que, por lo tanto, son los acreedores financieros. Es decir, ¿en esto por qué pasará? Pues por una capitalización de deuda, que hará que se diluya totalmente el capital de los accionistas hasta cero, porque ya no tienen ningún valor. Y ellos serán los que lo determinen trabajando con la administración concursal. El que ponga 20 millones la Junta, o el que ponga un dinero de todos los españoles el gobierno a través del ICO no soluciona el problema de una empresa. Por supuesto, 20 millones es que no tienen sentido, ni tampoco 500 millones de los accionistas o, digamos, de los contribuyentes solucionaría el problema de una empresa que no termina de entender que ya tiene que ser sufrir una profunda reestructuración. Es la segunda vez que se realiza, ahora está en concurso, pero ya estuvo, digamos, en una situación acordando un acuerdo de refinanciación. Por lo tanto,
varias veces
ya
además
pasa por ahí.
Sí, sí. Con tu perspectiva bancaria, José Ignacio.
Bueno, a ver, en las entidades financieras que están involucradas, o estamos involucrados en esta operación, lo que también queremos ver es la viabilidad en sí de la propia empresa. Y si así fuere, llegar a un acuerdo como acreedores. Pero también es cierto que eso conlleva, digamos, una necesidad de no tener que seguir aportando y tener una seguridad de reembolsar parte de lo ya aportado. Entonces, en ese contexto hay dos factores. Por una parte, el factor del apoyo y de la ayuda por parte de las instituciones, y por otra parte, la viabilidad empresarial. Unida a ambos conceptos, podríamos ver un principio de acuerdo, que yo creo que en este momento, por parte sobre todo del sector bancario, no ha sido precisamente, o el sector financiero, el que más problemas ha puesto a la solución de Abengoa. Yo creo que aquí hay un problema más de fondo también, de control y de representatividad, que Rubén ha dicho muy bien, que no tiene ahora mismo una propiedad real y que nos hemos perdido en unas peleas que no han dado opción a una salida razonable antes de la declaración de quiebra.
Eduardo.
Sí. Bueno, yo no me conozco los detalles de esta última, de este último episodio de Abengoa, pero es un poco déjà vu. Esta historia ya la hemos vivido un par de veces. En España, desgraciadamente, las fórmulas empresariales de concursos crean siempre esta tensión entre lo que ha sido el capital, que lo ha perdido, y lo que sería un intangible, que yo creo que sí existe en Abengoa. Hay un cierto intangible de una empresa futura que puede redefinirse, posiblemente con otros accionistas, como bien decía Rubén, con otra gestión del tránsito de la empresa, y que pueda salvar algo del intangible ese empresarial para crear un proyecto nuevo. Si ese fuera el enfoque de las ayudas SEPI, pues bienvenido sería, y ahí podría hasta la banca encontrar alguna fórmula de recuperar alguna parte de la deuda. Si no es así, esto tiene muy mala pinta, ¿no? Tiene muy mala pinta, porque no solamente van a perder los accionistas todo su capital, que ya lo han perdido, sino los deudores su deuda, ¿no? En cuyo caso nos vamos a quedar, pues nada, con los palos de sombrajo, ¿no?
Es el decir, agujero, ¿no?
El agujero. Generado. Y se va a perder la posibilidad, que a lo mejor existe, de ese intangible empresarial que siempre ha tenido Abengoa, que está detrás, de pueda redefinir un proyecto empresarial nuevo, ¿no?
Bueno, llegamos a los minutos finales de la gran tertulia de la economía. ¿Algún asunto más que enfocar?
Sí, sí, quizá me gustaría comentar las palabras de Joaquín Almunia.
Bien.
Porque hace referencia a un aspecto que nos estamos dando cuenta también en esta economía digital a la que vamos, y es que es muy importante el tema de las economías de escala, el tema de tamaño, ¿no? Y por eso tenía mucha razón cuando decía muchas de las soluciones nuestras, también para empresas españolas, pasan por ampliar el marco de acción, y el marco de acción lo tenemos ya definido, que es la Unión Europea. Por eso es muy importante también que las medidas de armonización europea y de creación de un mercado único se desarrollen cuanto antes.
Sí.
Porque eso beneficia la posibilidad de hacer desarrollos, no solamente en el mundo digital, pero en el mundo digital, sin duda, desarrollos a gran escala que abarca un mercado mucho más amplio y que tiene muchísimas más economías. De ahí, pues los Google y todo esto nacen en mercados muy grandes. Bueno, pues es otra manera también de ver la economía. Hay sitio para pequeños negocios y para pequeños desarrollos, pero algunos son redes de redes y para esos necesitas tamaño.
Fuera de micrófono nos comentó que era optimista sobre el gran paso de gigante que estaba dando la Unión Europea. Ahora, con las decisiones, con el Next Generation, con el endeudamiento por primera vez, con el movimiento en conjunto, centrando la jugada, ¿no? El desafío. Eso nos dijo Joaquín Almunia ayer en Capital Radio. En la gran tertulia de la economía hoy, Eduardo Aguilar, Rubén García Quismondo y José Ignacio Gutiérrez. Cuidaos mucho y buen miércoles.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.